resonante. Radio para un país en ruinas.
En la pared de enfrente de mi mesa he colgado un póster que me han regalado. Está el perrito Snoopy sentado ante la máquina de escribir y en el bocadillo se lee la frase. Era una noche oscura y tormentosa. Cada vez que me siento aquí leo, era una noche oscura y tormentosa. Y la impersonalidad de ese incipit parece marcar el tránsito de un mundo a otro, del tiempo y del espacio, de aquí y ahora al tiempo y el espacio de la página escrita. Siento la exaltación de un comienzo al que podrán seguir desarrollos múltiples, inagotables. Me convenzo de que no hay nada mejor que un inicio convencional, que un principio del que se puede esperar todo y nada. Y me doy también cuenta de que ese perro mitómano nunca logrará añadir a las 6 primeras palabras otras 6 u otras 12 sin romper el encanto. La facilidad de la entrada en otro mundo es una ilusión. Uno se lanza a escribir anticipándose a la felicidad de una futura lectura y el vacío se abre sobre el papel en blanco. Desde que tengo ese póster colgado ante los ojos, ya no consigo terminar una página. Es preciso que descuelgue lo más pronto posible de la pared a ese condenado Snoopy, pero no me decido. Ese muñeco infantil se ha convertido para mí en un emblema de mi condición, una advertencia. Un desafío. La fascinación novelesca que se da en estado puro en las primeras frases del primer capítulo de muchísimas novelas no tarda en perderse al continuar la narración. Es la promesa de un tiempo de lectura que se extiende ante nosotros y que puede acoger todos los desarrollos posibles. Quisiera escribir un libro que fuese solo un incipit, que mantuviese en toda su duración la potencialidad del inicio, la espera aún sin objeto. Pero, ¿cómo podría estar construido semejante libro? ¿Se interrumpiría después del primer párrafo? ¿Prolongaría indefinidamente los preliminares? ¿Ensamblaría un comienzo de narración con otro, como las mil y una noches?
Si una noche de invierno, un viajero, Italo Calvino.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Such a control freak. Well, who would wanna be? Who would wanna be such a control freak? You want from me, you deserve it all. Nine times.
times out of ten, our hearts just get dissolved. Well, I want a better place, or just a better way to fall. But one time out of ten, everything goes perfect for us all. But I want a better place, or just a better way to fall.
Here we go.
If God controls the land and disease, keeps a watchful eye on me, if he's really so damn minded, well, my problem is I can't see what who would want to be. Who would want to be such a control freak? Well, who would want to be? Who would want to be such a control freak? Songs do you know? Evil me, oh yeah, I know. What good curves can you throw?
Well, on that ice and that cake, I can't make to your wedding, but I'm sure I'm gonna be at your wake. You would talk, 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 talking in circles that day. When you get to the point, make sure that I'm still awake, okay?
I went to bed and didn't see why every day turns out to be a little bit more like Bukowski. And yeah, I know he's a pretty good read, but God, he'd wanna be, God, he'd wanna be such an asshole.
Resonante.
Hola, bienvenidos a otro Resonante.
Estamos llegando ya al final del año. Después de esto nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones, pero hicimos este último programa con mucho cariño.
Claro, solamente 2 semanas, las legales, pero este programa vamos a hablar de narrativa.
Es otra época para narrar, con otros temas, otros retos. Parece que ahora todo se vale. Me parece que esta época se caracteriza precisamente por eso, por la fusión de géneros, por la fragmentación. Y bueno, vamos a intentar entender cómo son los procesos de un narrador, cómo construir un personaje, un ambiente, cómo de pronto te atrae un tema, etc.
Y bueno, para esto tenemos 2 entrevistas con narradores mexicanos, con Martín Solares y con Francisco Hinojosa, 2 narradores muy buenos que Joaquín entrevistó. Y en cuestión musical, pues estamos haciendo como una investigación de música inspirada en autores o en libros de narrativa. Y pues esta primera canción que escuchaste tiene como referente a Bukowski y es de Modest Mouse, del disco que sacó en el 2004 llamado Good News for People That Love Bad News. Y este disco fue un disco platino.
Una canción fuerte, ¿no? Como comentábamos antes de entrar al aire, dice Who would want to be such a control freak y such an asshole, ¿no?
Such an asshole, hablando del papel, del rol que le han puesto a Dios, ¿no? Más bien, también habla de la iglesia, habla como de esta pues postura errática y pesimista de Bukowski, pero también mucho refiriéndose al papel que desempeña la iglesia en la sociedad.
Además, bueno, de la musiquita vamos a tener audios literarios. Esta vez habíamos estado metiendo menos en los últimos programas, pero ahora tenemos algo de, ya escuchamos a Calvino, vamos a tener también a Chekhov y a Kafka para ir entendiendo mejor qué significa narrar.
Bueno, acuérdate que ahí estamos en las redes. Tenemos un foro que va a estar ahorita en Twitter y en Facebook. Nuestro Facebook es Revista Replicante y nuestro Twitter es Replicante Mag. Síguenos por ahí para que podamos comentar cuáles han sido los mejores libros, los mejores narradores, qué es lo que te ha gustado y lo que no también.
Sí, queremos saber cuáles han sido sus mejores lecturas narrativas del 2010. En Replicante Mag estamos en Twitter, escríbanos. Y además a las primeras 4 personas que escriban una buena respuesta, una novela que les haya gustado con una explicación en los 140 caracteres, se van a llevar 4 libros, vamos a estar regalando de cuentos. Son las 7 formas de combate de Miguel Ángel Siveira. cuentos redondos, bien escritos, yo lo recomiendo. Y escríbanos si están en Guadalajara, eso sí, porque no hay forma de hacérselos llegar.
Bueno, pues entonces un librito para los cuatro ganadores, cada quien se lleva un libro. Y bueno, el foro comienza con esta pregunta, ¿cuál ha sido, sí, el mejor libro que leíste en el 2010? Y una breve explicación.
Vamos ahora a escuchar ya la entrevista con Martín Solares. La partimos en dos partes. En esta primera es una parte, me parece, un poco más íntima sobre cómo escribe él, cómo va concibiendo su obra. Y me parece una entrevista muy rica, espero la disfruten.
Bueno, yo les digo un poco quién es Martín Solares. Él nace en el DF en 1972. Trabajó en el mundo editorial mexicano durante muchos años. En la actualidad colabora con Prensa Cultural y termina su doctorado en la Universidad de la Sorbona en París. Publicó solamente Minutos Negros en Mondadori y es el director de Almadía. Bueno, es el director literario. Joaquín me estaba contando por qué nada más ha publicado Minutos Negros. ¿Y viene en la entrevista?
Viene en la entrevista, vamos a escuchar qué cuidadoso es Martín con su trabajo. Y realmente uno como narrador, a mí me entusiasma este tema. Es que hemos hablado en el programa, yo creo, de drogas, de viajes, de música, de periodismo. Muchos temas que me interesan, pero quizás este es con el que me sienta más cercano. Y bueno, en la entrevista con Martín vamos a entender un poco el peso que tiene cada palabra, cómo cada palabra cuando se narra implica una decisión y cada palabra afecta la que viene. Pero bueno, mejor escucharlo ya de voz de Martín, así que vámonos a la entrevista.
En mi radio suena ya resonante.
Estoy aquí en el stand de Almadía, sentado con Martín Solares. Hace algunas semanas asistí a una conferencia suya en el Museo de Arte de Zapopan. Me quedé con muchas preguntas en la chistera y espero poder platicar más a gusto con él hoy. Bienvenido a Resonante, Martín.
Encantado de estar en otro proyecto de Rogelio Villarreal. Félix, muchas gracias por la invitación.
Quisiera primero entender cómo es el proceso narrativo para ti de concebir una novela. ¿Cómo comienzas a concebir el texto narrativo de ficción? ¿De dónde surge la inquietud, un personaje, un lugar, un conflicto?
Para ser lo más preciso posible, no me he puesto a reflexionar cómo surgen en mí los temas, ni cómo los reconozco. Simplemente llega un día en que me doy cuenta que estoy obsesionado por una imagen y que ya llevo un tiempo escribiendo sobre esa imagen y que lo que he escrito ya está sumando un cúmulo de páginas que puede llegar a crear algún día una novela. Un día viajaba por el Golfo de México cuando tuve una pesadilla en la cual yo escuchaba una voz y esa voz me preguntaba: ¿verdad, Martín, que en la vida de todo hombre hay 5 minutos negros? Cuando yo escuché esa frase en un sueño, me desperté, la apunté de inmediato y, como cuento en la novela, ya que no había personas en los asientos contiguos, pasé el resto de la noche muy asustado, dedicado a beber agua, a mirar la luna y a revisar si había cumplido con mi quinta cuota de minutos negros. Ese fue el arranque de mi novela. Durante 7 años yo me esforcé en descifrar qué significaba ese enigma que yo escuché en sueños, y la única manera de descifrar lo que para mí era un verdadero, no una adivinanza, un enigma, en la mejor tradición de los enigmas literarios, lo que era para mí un enigma nocturno, la única manera de solucionar y de deshacerme de esa pregunta que escuché en sueños fue escribir una novela que ocurre en el día, una novela diurna. Esa novela fue Los Minutos Negros y es la que, después de 7 años de trabajos muy arduos, por fin conseguí desembarazarme de ella. Ahora, una vez estando en Tampico, de regreso de ese largo periplo en París, tuve también un sueño extraño, no creo que pueda considerarlo una pesadilla, pero vi un escenario que yo reconocía parisino y se tornó monstruoso el escenario. Entonces me empecé a preguntar por qué percibía yo así ese escenario si era algo tan cotidiano, era la calle donde yo vivía. Esa pregunta fue el arranque de la novela que tengo ahora en mente. Yo creo que de alguna manera las novelas son la respuesta que damos a una pregunta que no sabemos cómo la recibimos, pero que tiene una importancia extraordinaria para nosotros. Esas preguntas que recibimos de alguna manera en la vida echan raíces, y hasta que no le damos una forma literaria y que no las exploramos a conciencia y en cada uno de sus ángulos, no conseguimos desembarazarnos de ellas. yo prefiero escribir un libro cada 7 años, medio legible, que una mala novela cada 6 meses o cada año. No tengo ninguna prisa en publicar. Creo que la prisa constituye uno de los principales enemigos del escritor. Y como escribo para mí y para un grupo de 5 amigos que son muy pacientes y que no tienen ninguna prisa en leerme tampoco, eso me da una distancia que me permite trabajar con calma, investigando, reescribiendo, tirando, rompiendo y volviendo a escribir un libro. Creo que me dice un amigo mío, crítico, que parece ser que la erosión trabaja más rápido que yo. Yo me tardo muchísimo en producir un texto, y una vez que termino una primera versión, usualmente tiro un porcentaje importante y lo reescribo. Es lo que estoy haciendo ahora con la segunda novela, que ya está casi terminada, pero decidí cambiar el punto de vista y va a ser un trabajo bestial, pero ya voy en eso. Y cuando uno poda el jardín por primera vez, empiezan a salir unos árboles y unas cosas que no sabía uno que estaban ahí y que hay que darles tiempo a que florezcan. Claro, uno no se debe sentar como un haragán a que esas cosas florezcan, uno tiene que hacerlas crecer. Para eso tienes que investigar, leer un montón de libros, de historia, de poesía, de filosofía, de las cosas más diversas. Por ejemplo, estoy leyendo ahorita un diccionario de las calles de París, un diccionario histórico que jamás pensé que en mi vida iba a abrir, pero necesito saber cómo han sido históricamente ciertas, cómo ha sido la historia de ciertas calles de París para poder avanzar en esa novela. Y biografías de algunos personajes históricos, un catálogo de armas de 1924, por ejemplo, también tengo que leerlo para saber cómo funcionaban ciertas pistolas, ¿no? Un diccionario de la vida privada en Francia, también en los años 20. Discos de Francia en los años 20 he tenido que buscar para saber cómo eran las canciones que cantaban o escuchaban o resonaban en la mente de mis personajes.
Martín, también has hablado que precisamente que los minutos negros parte de ciertas experiencias personales. ¿Cómo traducir una experiencia ordinaria en extraordinaria? ¿Cómo distinguir lo que es importante para el autor de lo que es importante para el libro?
Ah, esa es una estupenda pregunta. Lo que tú me estás preguntando es, en el fondo, cómo se consigue hacer literatura a partir de un hecho real o a partir de la percepción personal de un hecho real. Lo que tú me estás preguntando es cómo lo que llamamos la vida cotidiana personal se puede transformar en ficción. Bueno, creo que el único puente posible para eso, hablando de novelas, son las palabras, pero no solamente la confesión volcánica puesta en papel. Creo que hay que trabajar como los volcanes, pero como los volcanes, no solamente en el momento de la explosión, sino también en el momento en que el magma se congela, en el que empieza a crear unas formas y hay que reconocerlas, y después llegan muchísimos artesanos a cincelar eso y a romper lo que haya hecho el volcán de más para permitir que surja ahí una ciudad. Mira, uno tiene que aspirar a que lo que escriba funcione como un hechizo verbal. Yo digo que cuando alguien está leyendo en voz alta poesía o novela, tiene que imaginar que cada palabra es una piedra que forma parte de un camino y que el lector va a avanzar sobre ese camino. Si uno no tiene esa conciencia del lenguaje, de que cada palabra importa y que de cada palabra va a provocar reacciones emotivas muy impresionantes en el lector, la novela se va a caer. El momento en que tú empiezas a trabajar una novela, tú tienes que establecer contacto visual con un lector imaginario. Lo tienes que tomar de las manos, lo tienes que mirar a los ojos firmemente y contarle algo que parezca tener una importancia vital para ti. Si tú le dedicas 7 años a un libro, a reescribirlo, efectivamente ese libro tendrá una importancia vital para ti y la sensación de ficción será más verosímil, ¿no? Sobre todo si trabajas todos los días en ella, ¿no? Pero yo creo que no puedes perder de vista que cada palabra importa, que del otro lado de la hoja de papel está un lector y que ese lector te exige que lo sorprendas y que la confesión realmente valga la pena, ¿no? No, en la novela, contra lo que decía Borges, no cabe el aburrimiento ni cabe la retórica. Si ves a alguien que se quiere adornar, que quiere que el lector diga qué hombre tan inteligente o qué vocabulario tan exquisito tiene, creo que no siempre va a ir por buen camino un esfuerzo metódico continuado de esa naturaleza. Puede ser que lleve a callejones sin salida. Hay muchos narradores que son estupendos escritores línea tras línea, pero no capítulo tras capítulo. El lector disfruta una página aislada de algunos narradores, pero no disfruta seguir leyendo horizontalmente esos capítulos. Hay escritores que son verticales, que están hechos para producir un deslumbramiento como el del relámpago, algo vertical, página a página, y otros que trabajan de manera horizontal. Esos son los novelistas, ¿no? Yo creo que los poetas son escritura vertical y los narradores son escritura horizontal. uno de mis objetivos en la vida es lograr que el lector tenga la impresión que las novelas que yo escribo, aunque tengan 500 páginas o 300, yo quiero que el lector sienta que esas novelas se van a leer en un instante, ¿no? Que fueron como un golpe en el alma del lector, ¿no? O un arañazo o un impacto muy fuerte, o una visión de una ciudad increíble que después desaparece en la última línea, ¿no? Desaparece de las páginas impresas, pero ahora habita la imaginación del lector, ¿no? Hay una definición que daba Drew de La Rochelle de los cuentos. Para él decía que los cuentos tendrían que ser una confesión vital dictada en unas cuantas palabras. Yo creo que la novela también tienen que ser como un viaje o una larga confesión nocturna. Si los cuentos son, como dice John Cheever, las historias que uno se imagina cuando está a punto de entrar a la cita con el dentista, estas imágenes horrorosas, espantosas, que parece que están a punto de comernos, yo creo que la novela es un poco más noble. Puede haber dentistas, pero se parece más a un viaje con el dentista que a la sensación de ser operado por el dentista. La novela es un viaje largo con un ser extraordinario que es el narrador. Tiene que ser extraordinario. Aunque sea en pase o finja ser un narrador mediocre, un personaje mediocre, todo narrador tiene que ser extraordinario, fuera de lo común. Primero, para hacer unas cosas inusuales con el tiempo. Luego, para crear unos elementos que se llaman personajes, que nos van a parecer más importantes, su destino nos va a parecer más importante que lo que hacemos nosotros en la vida cotidiana. Un personaje es un vaso semivacío o un vehículo hecho de palabras que solamente se completa cuando llega el lector a habitar a esos personajes y a completarlos, ¿no? Si ahorita viéramos a un personaje de Juan Rulfo, de Haruki Murakami o de Paul Auster acercarse a nosotros, saltaríamos horrorizados porque veríamos que son seres incompletos a los cuales les falta definir la mitad del rostro. El lector tiene que completar la otra mitad, ¿no? Al contacto con esos seres, poco a poco les vamos inyectando nuestras experiencias, nuestros recuerdos y nuestra experiencia en la vida, y nos apropiamos de ellos. Por eso digo que son como vehículos por los cuales viajamos, y como somos parcialmente nosotros, sus destinos nos importan absoluta y totalmente, ¿no? Pensando más allá en el depurar, yo creo que para depurar una experiencia cotidiana y lograr escribir con ella un relato literario, bueno, no todo lo vivido va a ser por fuerza fuente de un relato literario. Hay cosas que necesitamos escribirlas para comprenderlas, y creo que es una función de la literatura y de la escritura. En el fondo, una de las funciones más esenciales de la novela es lograr que el lector logre entender el sentido de la vida o logre ser impactado por la experiencia de vida de un personaje imaginario. Muchas novelas funcionan así. Encontramos a un narrador que nos cuenta la historia de su vida para que seamos nosotros quienes le demos un sentido a su vida. Es el caso de muchas novelas perfectas, ¿no? Son como flechas lanzadas por los personajes al lector para que el lector las tome y haga algo con ellas, ¿no? Una cosa que siempre me ha parecido fascinante es el gran número de personajes que uno encuentra en las grandes novelas que tienen esta urgencia y esta necesidad por contar una historia, la suya propia, o la de alguien muy cercano a ellos que la vieron como si fuera la suya propia, para que sea el lector quien la entienda y quien la interprete y le dé significado, ¿no? Eso es extraordinario. Es una cosa que es como si el personaje dijera, yo no entiendo qué sentido tiene mi vida, pero tú, que estás fuera del libro, quizá puedes entenderlo, y entendiendo mi vida puedes entender cosas importantes sobre tu propia vida, ¿no? Esas son las cosas fascinantes de la novela, ¿no?
En mi radio suena ya Resonante. Resonante.
Gives you, don't do she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Acabas de escuchar a Jefferson Airplane con la canción White Rabbit, que lleva el hipertexto de Alicia en el País de las Maravillas, novela de Lewis Carroll. Y bueno, pues Jefferson Airplane es una banda de rock psicodélico que justo en este disco, que se llama Surrealistic Pillow, o sea, almohada surrealista, que es del 67, pues White Rabbit fue uno de los de las canciones emblemáticas, ¿no? Es una pequeña canción, 2 minutos y medio, pero pues que va a perdurar por mucho tiempo, y ahí sale el conejo de Alicia.
Sí, varias canciones buenas en ese disco también, Plastic Fantastic Lovers se me vienen ahorita a la mente, entre otros. Y qué difícil, ¿no? Condensar una novela así de cientos de páginas, hacerlo también una cancioncita de 2 minutos y medio.
Claro, sí.
Que más recuerdo tiene un rol pues, más o menos protagónico en, no sé si en el libro también, porque la verdad no lo he leído, de Fear and Loathing en Las Vegas, pero en la película Benicio del Toro, cuando está a punto de suicidarse, esa es la canción con la que quiere morir, justo al momento en que la canción llega como a su orgasmo.
Al final, ¿no? Sí. Que sube la voz. Sí, sí. Bueno, pues los libros, ya tenemos
libros
respuesta.
Están llegando, sí.
Ahora están bastante prendidos aquí en el Twitter. Y bueno, tenemos una respuesta que a mí me encantó. ¿Quién dijo seda? Ahí está. Es Nepenta Studio, dijo que el mejor libro que había leído
en el
2010 es Seda, de Alessandro Varico, y pues ya estaremos platicando más de Varico, pero pues muy bien, también un libro pequeñito, pero de elegantísimo cuidado, de Seda, la verdad es que es uno de esos libros que no le quitas nada, ni le pones nada.
Sí, fino como la seda misma, ¿no? Y la otra respuesta que nos llegó, contrario a un libro puesto quizás a seda, es La Guerra y la Paz, y dice que nos lo manda Ina Balbina, y dice que porque le replanteó el tema de la libertad.
Ok, ah sí, se me olvidaba, Nepenta Studio dijo que seda porque fue la mejor, porque quedó prendado de su prosa tan exacta. Ah, pues justo lo que estábamos diciendo. Pues bueno, Nepenta Studio, ¿y quién más tienen un libro? Les podemos escribir ahorita para decirles cómo se los van a llevar. El otro ganador es Ina Balbina.
Quedan 2 libros más. Sigan mandándonos sus respuestas. ¿Cuál, a la gente en Guadalajara, cuál fue su novela favorita del 2010 y por qué?
Bueno, pues queremos platicar cuáles fueron nuestras novelas favoritas de...
De la vida, ¿no? Aquí.
Ah, de la vida, claro. No nos quedemos en el último año de la vida. Y pues, sí, para mí, City, también de Varico, pero City me parece un libro complejísimo. como que creo que las novelas que más me gustan a largo plazo son aquellas que se quedan en mi cabeza y después las reconozco como si las hubiera vivido, como si hubieran sido un sueño que tuve. Y algunas de esas novelas son Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que los leí en la prepa, me acuerdo, y El extraño caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson, que también es como una novela que se me quedaron todos los escenarios y a cada rato creo que los uso ahí en mis sueños. Entonces creo que esas son las narrativas que, pues, con las que yo me quedaría.
Yo hice también mi pequeña listita. Cosa extraña, estas listas suelen ser de 10, 100, 50 o algo. Yo me quedé en 9 porque ya la no se me ocurrió una décima que me hubiera deslumbrado al nivel que estas. Yo elegí a Cosmos de Gombrowicz, que la acabo de terminar. Ayer hablaba con los amigos, ¿sabes? De ese efecto, siempre el último libro que terminas, estás enamorado de él.
Enamorado.
Y para mí realmente fue una lectura deslumbrante, disfruté muchísimo ese libro. Sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato, Lolita, de Nabokov, Memorias del Subsuelo, de Dostoyevsky, Los Detectives Salvajes, de Bolaño. Estoy dispuesto a defender esa novela a la muerte ahorita que está de moda atacar a Bolaño. Sí, una noche de invierno, un viajero, ya escuchamos un fragmentito al principio del programa. Estas ruinas que ves, de Ibargüengoitia, divertidísimo. Palinuro de México, una obra también monumental, muy compleja en su construcción. Y La vida, instrucciones de uso, de Perec.
Bien, pues ahora vamos a escuchar la entrevista de Francisco Hinojosa, él escrito decenas de libros. La peor señora del mundo, que es un libro infantil, pues marcó una pauta, es un parteaguas en la literatura infantil nacional. Él también ha publicado libros de cuentos para adultos, como Memorias cegadas de un hombre en el fondo bueno y otros cuentos güeros. Escribió el libro de poemas Migraña en racimos y el poemario, que es también como una especie de novela, Poesía eres tú.
En mi radio suena ya Resonante.
Francisco, ¿cuáles son las diferencias entre escribir para niños y para adultos? Me imagino que son dos tipos distintos de malicia.
Bueno, en realidad hay un puente que une estas dos maneras de escribir y tiene que ver con el humor y con el juego. Creo que gracias a eso puedo saltar de un texto al otro sin tener ningún problema, ¿no?
¿Cómo, el humor es un componente importante de tu narrativa? ¿Cómo definirías tu humor y qué importancia tiene en tu obra?
Lo podría definir de dos maneras. En el caso de lo que escribo para adultos, ese humor está mucho más relacionado con el humor negro, como una manera de liberarte, de sanarte ante los acontecimientos de la vida cotidiana. Y en el caso de los niños, salvo alguna excepción, porque también existe ese humor negro, tiene que ver más con el juego. Y ese juego creo que es el que corresponde mucho a esa etapa de la vida, en el que te relacionas con el mundo a través del juego, precisamente, ¿no?
¿Qué narradores te han influenciado particularmente en esto del humor? ¿Cuáles te hacen reír más?
Bueno, ha habido varios así escritores que me han importado mucho en ese sentido. Podría mencionar así muy específicamente quizá a quien tengo como influencia principal en lo que escribo para adultos, que es a Donald Barthelme, y en el caso de los niños a Roald Dahl. Son dos escritores que me han influido muy, muy profundamente por el humor y el humor muy penetrante que tienen, ¿no? Y son, te digo, estoy hablando de los dos registros, ¿no? Los niños y los adultos.
Sí, quizás varias similitudes entre tu trabajo y el de Roald Dahl, al menos algunas inquietudes compartidas y también ambos escribiendo para adultos, para jóvenes. Francisco, me interesa mucho en este programa en particular entender cómo los procesos del narrador, cómo va concibiendo su obra. Entonces quisiera preguntarte, ¿por qué elegiste tú dedicarte a la narrativa por encima de otros géneros, a pesar de que te hagas un libro de poemas o de otras artes?
Bueno, creo que de alguna manera más bien me eligió el género. Empecé ciertamente escribiendo poesía y lo hice durante varios años. y esa poesía poco a poco se fue haciendo más narrativa, ya contaba algo, ya había un cuento detrás de esa poesía. Y algún día escribí un cuento que nunca publiqué, fueron varios cuentos que nunca publiqué, en los que me sentí tan a gusto y tan contento con el ejercicio. Y no solamente yo lo disfruté, sino que en el momento que tuve la oportunidad de compartirlo con algunos amigos y ver que eso comunicaba y que también era disfrutable del otro lado, vi que ahí ese era mi verdadero... El género en el que yo podría expresarme mucho mejor. He escrito muchas más cosas, ¿no?, que tienen que ver con la crónica, con el periodismo, con el ensayo, pero en realidad el cuento es realmente el género que más me atrapa, ¿no? Creo que esto proviene mucho de mis primeras lecturas. Yo fui un lector tardío. El primer libro que leí fue a los 16 años, que fue Crimen y Castigo, y lo leí por azares. Pero antes de eso, lo que más leía era el cómic. Me leía todos los cómics que existieran desde muy niño. Y creo que eso influyó muchísimo en lo que escribo, ya que el cómic tiene que ser muy, muy limitado. Hay una imagen, en esa imagen aparece un personaje, de ese personaje surge un globito, y en ese globito caben 7 palabras, la octava no cabe. Y digamos que ese... Eso es lo que rige lo que escribo, ¿no? La octava palabra no cabe. Tengo que decir todo de la manera más resumida posible. Salvo en este último libro de cuentos que publiqué en Tiempo Premia, los 4 anteriores contienen un cuento, o más bien, yo le llamo una novela no desarrollada, escrita en 100 capítulos, en los que concentro el contenido de algo que pudiera haber hecho un novelista en 10 páginas en 3 líneas. Es, digamos, esto lo que rige la escritura de los cuentos.
Una cualidad que definitivamente se valora en la narrativa mexicana cuando muchos se engolosinan con el estilo. Francisco, también tienes una novela, Poesía eras tú. ¿Cómo Cortázar ha dicho que el cuento debe ganar por knockout y la novela por conteo? ¿Cómo compararías la experiencia de escribir una novela y escribir un cuento?
Bueno, llamarle novela a Poesía eras tú, lo veo así como fuera. Tendríamos que apegarnos a una clasificación académica. Los académicos quieren saber qué es esto que estoy leyendo. Y para los académicos existen pues una serie de compartimentos estancos que son la novela, el cuento, el relato, la poesía, etc. Y este ejercicio de Poesía eras tú creo que fue que tendría que ser clasificado y se le llamó novela en verso de amor, pero en realidad si lo analizamos bien no es novela, no es en verso, no es amor. Y si algo, para pegarme a lo que decía Cortázar, creo que cada uno de estos poemas, estoy hablando así muy entre comillas, por supuesto, estarían haciendo pequeños knockouts, son caídas constantes, que sí anuncian un final por decisión, pero hay pequeños knockouts constantes, ¿no?
¿Cómo comienzas tú a concebir una historia? ¿Qué te suele llamar primero? ¿Algún conflicto, un personaje, un lugar?
En realidad lo que más me incluye en el momento de escribir una historia es un momento particular de... un estado de ánimo particular y una especie de ritmo también. Las ideas van llegando de una manera que yo no las espero, vaya, yo nunca me siento a decir voy a escribir una novela o un cuento sobre Emiliano Zapata o un cuento sobre tal tema. Creo que entro en una especie de ritmo, de estado de ánimo y el tema va llegando. Lo que me escoge fundamentalmente es la estructura. Siempre hay una estructura que está llamándome. Vaya, no escribo, ninguno de los cuentos que he escrito se escriben de la misma manera. Siempre hay algo, una manera distinta de contar. Y esa manera distinta es la que me elige a mí. ¿Por qué escribí este libro de disque poemas así? Surgió de una manera muy, muy particular. Yo estaba escribiendo una carta a poder. No escribiendo, estaba... imprimiendo una carta poder que yo tengo capturada en mi
computadora y la volví a leerla porque tiene ese lenguaje tan del leguleyo tan florido que bueno, no dejó de atraerme de nuevo. Y me hice la pregunta, ¿por qué si un tipo quiere escribirle a su amada, quiere otorgarle ese poder amplio, cumplido y bastante a su amada, ¿por qué lo tiene que hacer en términos tan fríos? Y esa pregunta, que llegó de una manera muy espontánea, me hizo ponerme a dividir esa carta poder en, y lo vuelvo a poner entre comillas, en versos, y de ahí surgió este ejercicio que se fue desarrollando casi por sí mismo, ¿no? En el reciente libro que publiqué, en el de El Tiempo Apremia, todo se inició, como te decía al principio, por una invitación de Martín Solares a escribir, a retomar algún momento de la vida política de México y volverlo a hacer ficción. Me gustaba la idea de ese cuento, yo otra vez siento como ese cuento escrito por la realidad, por esa mano invisible que llamamos la realidad y que puede llegar a ser realmente muy poderosa. Y tomé este evento de la muerte de Ruiz Massieu y la finta del encanto y la vidente esta, y llegó de una manera muy instantánea esos monos que escribían Gis y Trino, que escriben Gis y Trino y que dibujan Gis y Trino, que tiene que ver con el Santos, y siempre empezaban de una misma manera, ¿no? Estaba un día el Santos metiendo pollitos en la licuadora cuando llegaron los zombies de Saguayo y tal. Ese estaba un día pasando esto cuando sucedió lo otro, llegó en ese momento a dictarme una estructura. Entonces lo hice de una manera muy fragmentaria, tal como son los monos de Gis y Trino, y la historia fue surgiendo así, de esta manera, con este ritmo que me sugería el Había una vez. El Había una vez, visto desde el punto de vista de Gis y Trino.
Justamente hoy en la mañana leía a Carver un texto que reflexiona sobre el cuento, y él habla precisamente una frase le orienta todo el resto del texto. Brotan todas las frases de una idea muy simple que dice: él pasaba la aspiradora cuando sonó el teléfono. Bueno, hace unos meses, un par de veces, platicamos con Alberto Chimal y él nos dijo que mientras él escribía tenía la costumbre de tener alguna película puesta de fondo. ¿Cuáles son tus mañas para escribir? ¿Cómo te sientas tú a escribir?
Pues la verdad no tengo ningún ritual, no tengo ninguna maña. Soy un caos más bien. Sí, no tengo nada así. Antes pensé que el hecho de tener una serie de objetos cerca de mí, como son especialmente lo que me han regalado muchos niños y que los conservo ahora, pero estuve más de un año sin casa, me cambié 7 veces de casa, no tuve mi biblioteca al lado, no tuve esos objetos, y descubrí que en realidad lo único que necesito para escribir es mi laptop. No hay nada más. Escribo donde sea y como sea, ¿no? He viajado mucho estos últimos años y he descubierto que escribir en los hoteles, escribir en los aeropuertos, me da lo mismo. Lo único que necesito es mi laptop, y si el laptop no funciona, pues vuelvo al papel y al lápiz. Pero no tengo ningún ritual, no necesito nada para escribir.
Ah, pues es otro talento, puede escribir ahí en medio del aeropuerto, ¿eh?
Pues sí, porque además no es porque yo me lo proponga, tengo que ponerme a escribir. Es una especie como de necesidad la que tengo de escribir, porque me van llegando estímulos que me invitan a ponerlo. No, no todo lo que escribo sale, pero sí es necesario que lo haga, ¿no?
Ahora, hablando de estos estímulos, enfocándonos en los personajes, ¿cómo se van formando tus personajes que son memorables ya para muchos lectores en México? ¿Cómo vas hallando tus personajes? ¿Cómo vas logrando su psicología, etcétera?
Pues bueno, me lo preguntaba alguien hace muy poquitito, en una entrevista por escrito. Decía, bueno, ¿y a quién va dirigido este libro, ¿no? ¿Por qué escribiste este libro? ¿Quiénes son los protagonistas de este libro, ¿no? Y y aunque muchos de esos protagonistas son realmente reconocibles, están los políticos, está el medio artístico, está el clero, finalmente el verdadero protagonista creo que es el lector. Es el lector, creo, y que conozco de alguna manera, y son lectores más bien jóvenes con los que me he topado y con los que he tenido alguna conversación alrededor de lo que escribo. Creo que son ellos los verdaderos protagonistas. Quien está ahí metido en el fondo es una sociedad actual que quiere verse retratada. Y creo que eso es lo que capto, ¿no? Eso es algo que me surgió hace poco como idea. Uno escribe sin saber, bueno, yo escribo sin saber cuál va a ser ese impacto que va a tener en un lector. Y de pronto por los lectores me entero qué estoy escribiendo, ¿no?
Pues bueno, un Francisco Hinojosa fresco en este libro. Recomiendo la lectura. Yo no lo he terminado, pero ya me eché. Es un libro para echarte en una sentada realmente. Una edición muy bonita, como siempre, de Almadía. Así que va recomendado, el tiempo apremia. Francisco, te agradezco muchísimo tu tiempo. Y esperamos tenerte un día de vuelta en Resonante. Y suerte con todos los proyectos.
Muchas gracias, Joaquín, y con todo gusto.
Saludos. Chao.
En mi radio suena ya
Resonante.
Come.
talked about Valerie and her week of wonders.
Resonante.
Al fin, tras 5 meses de mi vida en los que no pude escribir nada que me dejase satisfecho y que ningún poder me compensara, aunque todos se sintiesen comprometidos a ello, me viene la ocurrencia de hablar una vez más conmigo mismo. Seguía dando siempre una respuesta, cuando realmente me preguntaba algo. Seguía existiendo siempre algo que arrancar de mí, de ese montón de paja que soy desde hace 5 meses y cuyo destino parece ser encenderse en verano y arder antes de que el espectador pestañe. Ojalá me sucediese esto y que me sucediera decenas de veces, porque ni siquiera me arrepiento de esa época infortunada. Mi estado no es la desdicha, pero tampoco es dicha, ni indiferencia, ni debilidad, ni agotamiento, ni cualquier otro interés. ¿Qué es entonces? El hecho de que no lo sepa se relaciona sin duda con mi incapacidad de escribir, y esta creo comprenderla sin conocer su causa. De hecho, todas las cosas que se me ocurren no se me ocurren desde su raíz, sino solo desde algún punto situado en su mitad. Que intente entonces alguien agarrarlas, que alguien intente coger una hierba y retenerla junto a sí, cuando esta hierba solo crece desde la mitad del tallo para arriba.
Franz Kafka, diario.
La canción que escuchaste fue de Off Montreal. Él es Kevin Burns, al señor que, bueno, nos perdimos aquí en Guadalajara, nos cancelaron el concierto. Pero bueno, esta canción se llama San Exquisite Confessions y es del último disco, que es del 2008, Skeletal Lamping. Pues si no conoces Off Montreal, te sugiero una sumergida, empezando por His Infamna, Are You the Destroyer, el disco del 2007, y luego le sigues con este de Skeletal Lamping. Y bueno, esta canción, después escuchamos un fragmento de Los Diarios de Kafka.
Sí, yo creo que una de las reflexiones más ricas, nutridas, profundas de la que existen de la narrativa Los Diarios de Kafka, y que han dado también pretexto a otras reflexiones sobre lo que significa narrar muy buenas. Particularmente pienso en el libro El Último Lector de Ricardo Piglia, que yo también disfruté mucho.
Pues tenemos otra pregunta en el foro, esta vez también lleva ganadores, ¿verdad?
Ya, se fueron los 4 libros rapidito.
Bueno, ¿quién ha sido los mejores ganadores de la década? Y a ver.
Los mejores narradores, ¿no? Ah, los mejores ganadores.
Ah, los mejores también, ganadores, ¿no? También. No. Los mejores narradores de esta década pasada.
nosotros nos lo preguntamos también. ¿Tú quién te gusta, Ana?
¿Quién me gusta? Pues, sí, estábamos diciendo, de esta década, o sea, que estén ahorita haciendo obra, bueno, pues, Alessandro Barico, Haruki Murakami, Daniel Sada, con este libro de registro de causantes, que es una compilación de sus cuentos cortos, que se los recomiendo muchísimo. Daniel Sada es el narrador mexicano para mí ahorita que está mucho, mucho más chido.
A mí me ha gustado mucho Coetzee, de los pocos premios Nobel recientes que para mí vale la pena. Enrique Vilamatas, Hulebeck, Philip Roth sigue produciendo bien, Tabuki, Paul Auster, Barico también me suscribo al club, Bolaño ya lo había mencionado, Fernando Vallejo y Javier Marías. Pero también tengo dos pendientes ya de esos propósitos del 2012. Tengo muchísimas ganas de leer a Lobo Antunes y leer a Naipaul.
Oye, muy bien, pues luego compartimos lecturas. Yo también me sumo a tu club de Paul Auster.
Muy bien.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Martín Solares y después algo de musiquita, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a seguir escuchando a Martín Solares.
En mi radio suena ya resonante.
Otro de los aspectos fascinantes de la novela sea que sea el registro más honesto que tengamos de la historia. A través de ella nos hemos podido acercar a la guerra, por ejemplo, al horror de la guerra. ¿Cómo crees que está registrando la narrativa mexicana lo que está ocurriendo con el narco?
Es una estupenda pregunta. Mira, yo me estoy planteando con mucha seriedad ese tema. Hay varios tipos de respuesta. Mira, yo creo que en un primer momento, cuando la violencia era todavía algo muy inusual en la vida mexicana, te hablo de principios del año 2000, los narradores mexicanos, o algunos narradores mexicanos, fascinados por esa violencia, hicieron novelas que de alguna manera celebraban esa violencia, y aún antes del 2000. Tú puedes encontrar algunos libros que parecieran que hacen con la literatura mexicana lo que el corrido hizo con la vida mexicana, ¿no? De alguna manera contar, pero con un saborcito a festejo, ciertos elementos muy violentos y muy trágicos de algunos seres vivos reales, ¿no? A mí, mira, no me vienen ahorita a la mente, pero de que las hay, las he padecido. Hay algunas novelas que se fascinaron con esa violencia y quisieron crear en la novela mexicana lo que hizo también Tarantino con el cine. Situaciones en las que hay tres personajes apuntándose mutuamente con pistolas y, mira, haciendo coreografías de la violencia a lo Takeshi Kitano o a lo Tarantino, que a mí me cuesta cada vez más trabajo disfrutar. Yo creo que otra versión predominante en la narrativa mexicana ha sido romper esa posibilidad, alejarse en la medida de lo posible de celebrar la violencia y tratar de encontrar cuáles son los personajes, perdón, profundizar en el alma de los personajes que uno puede encontrar al salir a la calle. Ya ni siquiera es necesario abrir el periódico, basta subir a meterse a Twitter o a Facebook un instante, o hablar por teléfono con amigos que viven en las ciudades fronterizas o en las costas y preguntarles cómo estás, para que de inmediato te cuenten dos o tres historias de horror. Si tú les preguntas, dame más detalles, tu vida se va a volver un martirio, porque te van a empezar a transmitir unas cosas que nos parecen inimaginables. Lo que está viendo ahorita entre Tijuana y Matamoros es de veras el horror. Ahorita en buena parte del norte del país es una verdadera tierra de nadie, en la que mucha gente extorsiona, secuestra, tortura, mata, decapita, sin que nadie las detenga. Y no hay respeto, ya no se diga a la dignidad personal, ni a la vida, o sea, y mucho menos a las propiedades de las personas, ¿no? En algunas escuelas y ciudades Juárez hace poco se pidió que unos criminales pidieron a los maestros que donaran su aguinaldo a su grupo, a un grupo criminal, con tal de que no torturaran ni secuestraran a los alumnos. Digo, ¿cómo se puede tolerar eso? Y sin embargo, el remedio de sistema político que tenemos lo ha tolerado. Yo creo que la violencia que estamos viendo ahorita no ha hecho otra cosa que hacernos conscientes de a qué grado había llegado la corrupción en nuestro país. frente a este panorama de horror, en el que hay censura para los periodistas y no se respetan sus garantías individuales, que los trabajadores más honestos y más sacrificados de la República Mexicana, como son los maestros, los médicos, los servidores públicos, están siendo extorsionados y nadie los protege, ¿no? Los espacios públicos se están perdiendo, están quebrando negocios como cafeterías, restaurantes y librerías, porque nadie se atreve a salir a la calle en cuanto cae el sol, se oculta el sol, ¿no? Y bueno, frente a ese escenario, hay unos cuantos narradores de primer nivel, yo creo, bueno, quizá no sean cuantos, es imposible saber ahorita realmente cuántos son, que están escribiendo poemas, ensayos, crónicas, diarios, cartas, en los que tratan de contar su experiencia. Y yo, a partir de los viajes que hice este año para promover el fondo de Almadía, me he encontrado en las ciudades en donde voy pasando un joven poeta que tiene 5 o 7 poemas increíbles sobre la violencia en Tijuana, una cuentista que escribió sobre las niñas perdidas en Ciudad Juárez, un narrador de Veracruz o de Tampico que permite que en sus novelas la presencia del narco oscurezca la vida de sus personajes también, que los ensombrezca, y un fenómeno más impresionante aún. No solamente tenemos a gente que intentó hacer negocio con la violencia, haciendo novelas que hablaban de eso, negocio barato e inmoral, sino también, bueno, que no lo han logrado, sino también nos hemos encontrado unos narradores de primer nivel que han conseguido crear grandes personajes que disfrutamos, Elmer Mendoza entre ellos, Yuri Herrera, Mario González Suárez, que están abordando frontalmente ese tema, ¿no? Sino nos hemos encontrado con que los narradores más exquisitos como Teddy López Mills, como Alberto Chimal, como ¿quién te puedo decir? Como Hugo Iriart, han sentido la necesidad de escribir ellos también en mayor o menor medida sobre esa violencia mexicana. Entonces, en libros como La Torre del Caimán, como Muerte en la Rua Augusta o como Los Esclavos o como La Torre y el Jardín, la nueva novela de Alberto Chimal, vemos que incluso novelas de ciencia ficción o de literatura fantástica, hay un capítulo dedicado a esta violencia en México, sublimada o transformada en arquetipo, pero que está ahí presente sin duda, ¿no? Entonces yo creo que hasta los narradores más exquisitos han llegado a ser, su literatura ha llegado a ser permeada por esta violencia, que la resuelven con recursos de lo más diversos, ¿no? Pero sí vemos que ya nadie está, ¿cómo decir? Que ya nadie está a salvo de lo que está pasando, ¿no? Digo, porque es imposible. Prendes la televisión, abres un periódico y te encuentras con testimonios que ya te están golpeando. Ahorita, no sé si tú te lo has preguntado, pero el mexicano contemporáneo, que ya empieza a aparecer en novelas, en cuentos, en crónicas y también en poemas, es un ser que no se ha visto en, creo que ni desde la Revolución. A mí me sorprende cómo cada 15, 30 años surge un buen ensayista que retrata de alguna manera lo que él cree que es el alma mexicana en ese momento. Lo hizo, por ejemplo, Samuel Ramos en 1939 con El Perfil del Hombre y la Cultura en México, cuando dijo que el pelado, este peladito que hablaba, cuya mejor representación física sería Cantinflas, y que hablaba sin decir nada y que tenía un complejo de inseguridad galopante, era la mejor representación posible del alma mexicana, ¿no? Octavio Paz dijo que el pachuco era la mejor representación posible del mexicano que estaba aprendiendo a hablar en inglés, que estaba siendo invadido su alma por la modernidad y que ya no era ni mexicano ni norteamericano, ¿no? Después llegaron los nacos, según Carlos Monsiváis, el hombre moderno, según el mexicano moderno de varios pisos de altura, según Carlos Fuentes, el ajolote, según Roger Bartra, últimamente el niño de la calle, según Heriberto Yepes. Y yo creo que el siguiente personaje que vamos a descubrir es el mexicano como un ser o bien neurótico o bien mutilado. Estos seres decapitados, a los cuales les han cortado las extremidades que les permiten desplazarse y disfrutar del mundo, o que les han arrancado la lengua, son una de las imágenes más impresionantes y también de las más representativas de lo que yo creo que le está pasando al alma mexicana, ¿no? Ya no podemos salir a las calles a gozar del espacio público. Ya estamos inundados de miedo por toda la violencia que nos está invadiendo a cada minuto en los periódicos y en cualquier sitio al que lleguemos. Entonces yo creo que los decapitados y los mutilados vendrán siendo ahorita como una representación del alma mexicana. Ahorita la única manera de yo sobrellevar esto ha sido escribir no solamente novelas, sino otras cosas. Entonces he estado escribiendo una serie de cosas muy distintas para tratar de entender y explicarme, y sobre todo encontrarle un sentido a estas cosas tan terribles que estamos viviendo, ¿no? Mira, yo tuve hace poco una pesadilla, creo que lo conté en el más, en la que yo veía que a un grupo de personas y a mí nos perseguían unos leones todo el día y se iban comiendo a la gente. Y al terminar el día nos volvían a perseguir otra vez. En esta pesadilla yo soñé que llegaba la noche y que estábamos todos cansados de escapar de los leones, y de repente yo me preguntaba en el sueño, qué lástima que no hay una novela o una mitología o unas leyendas que nos cuenten qué hicieron otras personas antes que nosotros para escapar de esta situación. Yo creo que la literatura cumple esa función, el decirnos, alguien ya pasó por esta pesadilla y alguien ya aprendió a salir. Creo que por eso seguimos leyendo Pinocho, por eso seguimos leyendo Las Mil y Una Noches, Las Aventuras de Sinbad, la Biblia, la Odisea, la Ilíada, porque la literatura es un testimonio que nos dice, sí es cierto, hay momentos en que hasta la luna se va, pero luego va a regresar. Y bueno, yo creo que es una de las funciones de la literatura, ¿no? Poner una zanahoria delante de nuestras cabezas y decir, hay que seguir avanzando, ¿no?
Martín, muchísimas gracias, se nos fue media hora volando, me quedo con preguntas para otras dos horas.
Oye, Arnoldo.
¿Qué?
¿Crees que en el cielo haya rompope?
Viejo anciano, tú no irás al cielo. El infierno es para los tacaños como tú.
Oye, Arnoldo, ¿crees que haya huevos en el infierno?
Sí, y deben estar cocidos como el cerebro de carne que llevas dentro.
Señor Arnoldo, es hora de su baño caliente.
¡Ay, qué bueno! ¡Vamos, mi amor!
Resonante, para el mayor porcentaje de las edades.
Esto fue Los 10,000 Maniacs en el Unplugged que le hizo MTV allá por los años 90. Ya suena hace tanto. Y pues justo estábamos hablando de eso, que los 10,000 Maniacs tienen un sonido bien ochentero, noventero, que ahorita podría ser como pues una tendencia. Pero esta canción habla de Jack Kerouac. Está dirigida sobre todo a la madre de Jack Kerouac, que la pobre se ha de haber estado comiendo las uñas toda su vida.
También nos llegaron más respuestas al foro Twitter, ahora llegaron más, tanto que no vamos a poder leerlas todas, pero a la pregunta de quién era el mejor narrador de la década, Lady Provolone dice ciertamente no Vargas Llosa. Estaría de acuerdo si contamos el trabajo de Vargas Llosa en esta década, La Niña Mala y demás, pero también tiene creo una obra muy rica antes. Y Isaac Ventura, Marihuas, un amigo en Mérida que le mando un abrazo navideño, dice que Vikram Chandra se nos había escapado, este escritor hindú con una obra de esas totalizadoras como lo es Tierra Roja y Lluvia Torrencial. Y la que dice la Cariatide, se pone cada nombre en Twitter, es muy difícil, propone a Juan Villoro y Enrique Serna. Yo de aquí de los mencionados me quedo con Vikram Chandra, un autor todavía desconocido, pero que seguramente va a dar muchos frutos más. Y esta obra, Tierra Roja y Lluvia Torrencial, es fenomenal.
Pues muchas gracias por estar atentos hoy en el foro. Ya se fueron los 4 premiados con sus libros, ya se los notificamos en el Twitter. Y pues nos vamos a estar escuchando hasta el siguiente año 2011.
Así es, que todos tengan felices fiestas, que disfruten las vacaciones, ojalá les toque aguinaldo también. Y también disfruten el nuevo número de Replicante, acaba de salir. Vamos a hablar ahora de el valor del dinero, pero como siempre hay contenidos de todo, hay animaciones, hay galerías, hay ensayo, crónica, cuento, poesía, etcétera, etcétera. Échenle un ojo, métanse al índice, están todos los contenidos ahí linkeados, escojan lo que más les gusta y esperemos disfruten este nuevo número de Replicante.
Queremos agradecer a los 2 entrevistados, a Francisco Hinojosa y a Martín Solares, muchísimas gracias. También queremos agradecer a Godofredo Medina, nuestro editor, a Juané y a Minerva, que nos prestaron sus voces para este programa. Nos vamos a ir con una última canción. Él es Sufjan Stevens y la canción está inspirada en el autor Saul Bellow, que bueno, él es canadiense, pero casi toda su vida la vivió en Chicago. Y está integrado en un disco que Sufjan Stevens le hizo a todo el estado de Illinois. Esto es una de las canciones extras en el disco 2 de Illinois. Y bueno, los dejamos con Sufjan Stevens.
Feliz año, que tengan unas felices fiestas. Ya nos despedimos, nos escuchamos en el 2011. Adiós.
Adiós.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Insistes en llenar tus relatos de tonterías insignificantes, a pesar de que no eres un escritor subjetivo por naturaleza. En ti, ese es un rasgo adquirido. Abandonar esa subjetividad es tan fácil como beber un trago. Uno solo tiene que ser más honesto, abrirse y exponerse en cualquier parte, no invadir ni atropellar al héroe de su propio relato, renunciar a uno mismo aunque sea por media hora. Tienes un cuento donde una joven pareja de recién casados se besa durante toda la comida, sufre sin causa, llora mares de lágrimas. Ni una palabra sensata, nada más que sentimentalidad. Quiere decir que no escribiste para el lector. Escribiste porque a ti te gusta ese tipo de chismes. Pero supongamos que tuvieras que escribir la cena. ¿Cómo comieron? ¿Qué comieron? ¿Cómo es la cocinera? cuán insípido es tu héroe, cuán contento es su fácil felicidad, cuán insípida es tu heroína, cuán divertido su amor por este satisfecho y sobrealimentado bebé ganso. A todos nos gusta ver gente contenta y feliz, es verdad, pero describir todo lo que se dijeron y cuántas veces se besaron no es suficiente. Necesitas algo más. Liberarte a ti mismo de la expresión personal que una plácida y melosa felicidad produce en todo el mundo. La subjetividad es algo terrible. Es mala por el solo hecho de que revela la mano y también los pies del autor. Apuesto a que todas las hijas de predicador y esposas de empleado que leen tus obras se enamoran de ti. Y si fueras alemán, te servirían cerveza gratis en todas las cervecerías atendidas por mujeres. Si no fuera por esa subjetividad, serías el mejor de los artistas. Sabes cómo reír, cómo herir y cómo ridiculizar. Posees un estilo acabado y gran experiencia, porque has vivido tantas cosas. Pero qué lástima, todo ese material se desperdicia. Chekhov, carta.
Mon amour, tenemos una reservación para comer au Champs-Élysées. Es media hora.
No, merci, mon chéri. Me quedo a leer Replicante. Ve con otra.
Joaquino, te van a dar 20 años por estúpido.
Pero soy inocente, inocente.
Eso ya no importa, te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.